pudieras ilustrar cuál es esa diferencia. Cómo vive un hombre común y cómo vive aquel que comienza en ese camino de la iniciación.
Creo que sería muy bueno y dentro del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es todo el tema de la segunda iniciación, que es todo lo concerniente al perdón, al bautismo, al acceso al plan de Dios. Tu pregunta es, de por sí es muy elocuente, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia haciendo la referencia entre un hombre común y alguien que está transitando esa segunda iniciación? Ver así con rasgos inequívocos a un individuo que está trabajando por su perdón, pero está abocado casi totalmente al perdón. Pero no es al perdón como lo hacen los hombres, es que allí no hay posibilidad de perdón. El perdón es una obra maestra de la magia, y únicamente con magia se puede uno perdonar. Por lo tanto, esa magia ha sido el resultante de toda esa sexualidad sagrada, que es ahí donde la magia brota. Luego el mismo mecanismo lo comienza a utilizar para su propio perdón. Es un tema muy amplio. Uno desconoce todavía la tolerancia de su cuerpo emocional. Por un lado quiere tender hacia el perdón, pero para perdonarse tiene que hacer descender la energía del amor, y esta debe inundar todo lo que el cuerpo emocional es. ¿Tendrá este cuerpo el grado de resistencia suficiente como para albergar voltajes tan altos como lo que el amor es? ¿Podrá oficiar el bautismo en su propio interior? ¿Podrá tener acceso al plan? Es decir, la diferencia entre un hombre común y un iniciado es que el iniciado se mueve energéticamente, con energías propias de ese reino de los cielos. El hombre común con energías propias del reino humano. El hombre común dialoga con formas, el iniciado dialoga con energías. El iniciado es un canto a la posibilidad, es como un profeta de sí mismo. Sí, sería bueno.
¿Podrías ilustrar cómo pasa de la primera iniciación a la segunda? O sea, ¿cómo se hace apto para que descienda ese amor? ¿Qué debió recorrer primero? ¿Qué camino debió transitar primero? ¿Y cómo se relaciona la primera iniciación con ello?
A través de la sexualidad sagrada, que es como el recobrar la esencia andrógina, que es la esencia de la totalidad. Esa misma totalidad luego va a abordar el perdón. Es ahí donde se vive esa gran prueba. Es decir, el grado de tolerancia interior que uno puede tener para soportar el voltaje del amor. Uno frecuentemente llora, y llora porque no resiste. Llora como un mecanismo de defensa. Debería no llorar. Pero si lo hace, también está bien, pero debería no llorar. Debería tolerar toda esa tensión y ser lanzado por la tensión misma. Pero eso es obra de un iniciado. Únicamente él puede moverse de esa manera. Para el hombre común no habría ninguna prueba allí, para nada.
O sea que es como su empezar como a vislumbrar lo que es la unidad, lo que lo habilita a acceder a la segunda iniciación.
Saber qué es lo que realmente debe perdonar y cuál es el mecanismo por el cual obtiene el perdón.
¿Y cuál es ese mecanismo?
Uno está garantizando, casi a través de todo lo que hace, la perpetuidad del yo. Y el mecanismo del perdón prácticamente es una abolición de todo el mecanismo del yo. Por lo tanto, el yo se va desintegrando, se va diluyendo, hasta que va aflorando realmente el perdón. El verdadero perdón es no equivocarse jamás, emocionalmente hablando. No es perdonar algo y volver a equivocarse luego. Es erradicar la causa del error en el mundo de la emoción, de una vez y para siempre.
Y la causa del error estaría en esa percepción errada del yo.
En la separatividad.
De separatividad del
yo. En la separatividad. De todo lo que hace y vive. Frecuentemente él está separado. De ahí que debe perdonar la noción de la separatividad. Pero no la separatividad tanto para con los seres humanos, la separatividad en su propio interior, sí. Lo dividido, lo parcelado que él está, hasta que todo pueda trabajar para un mismo patrón. Ese es uno de los rasgos más característicos que tiene el iniciado. Está unificando su propio interior. El primer logro en el campo de la unificación se da en el bautismo. Luego lo unificado será libre. Pero si no ha prevalecido la unificación, ¿cómo lo disperso puede ser libre? Todo lo disperso tiene como finalidad unirse, lograr el componente de unidad. Luego, como unidad, será libre. El individuo, como separado interiormente, jamás sería libre. Por lo tanto, debe unificar su propio interior. Es hermoso ver esos rasgos en una persona cuando está viviendo todo eso. Es maravilloso. Es extasiante, pero es tensionante. Y es muy comprometedor, muy comprometedor. Siempre se ha dicho de una manera muy oculta que la vida de un iniciado es una inquietud permanente para cualquier persona que se le acerque. Porque empieza a dotar de una energía iniciática a cualquier persona, y lo más probable que al comienzo quiera repeler todo eso, aludiendo causas lógicas o justas, pero significa eso, repeler, para no establecer un compromiso de esa naturaleza. Cada uno tiene que ver ese panorama.
En un iniciado que comienza, digamos, ese proceso, hay como una tensión, vos decís, que es diferente y que por lo general no sabe interpretar. O sea, hay algo que es realmente tensionante.
Claro, va a querer eludir la tensión. Y un iniciado de segundo grado jamás eludiría esa tensión. La utilizaría debidamente para ser lanzada, para ser consagrado, para poder participar de ese plan. Jamás elude la atención, la utiliza.
Yo recuerdo que muchas veces vos decías, hablando de procesos personales o de otras personas que te escuché muchas veces mencionar, viviendo cosas que para vos decías, para los ojos profanos hubieran tenido un significado, para un iniciado eran todo lo contrario, ¿no? ¿Y cómo puede pasarse en limpio un iniciado? ¿Cómo puede reconocer eso? O sea, el iniciado está, tiene por lo general que responder a qué. ¿Qué es lo que lo convierte en un iniciado? ¿Por qué pasa a ser un iniciado? ¿Qué lo diferenció del hombre común?
Porque comprueba la existencia de otro reino. Y se sabe él un participante, un ciudadano de ese reino. Eso lo convierte en iniciado. Iniciar es entrar en otra dimensión, como en la dimensión de las cosas totales. Entonces hay un llamado de la totalidad a toda la parcialidad en la cual el ser humano vive. Se siente invitado por lo total. El grado de responsabilidad es creciente. Al principio, como iniciado de primer grado, no la tiene. Tiene que comprobar la magia que se empieza a establecer en su vida, pero luego comienza tibiamente la responsabilidad. Y esto es una palabra humana más que nada. Empieza una responsabilidad. Tiene el compromiso de absolverse a sí mismo, de perdonarse a sí mismo. Y sabe encontrar en cada situación lo propicio para su propio perdón. Y eso está por doquier. Pero solo el iniciado de segundo grado sabría bajo qué aspectos habría perdón y bajo qué no aspectos no lo habría. Él diferencia todo eso. Para el hombre común es un imposible diferenciar todo eso. Además, no está comprometido a perdonarse. Todavía es un generador de errores. ¿A qué hablar de perdón?
Pero todo lo que vos decís respecto de un iniciado implica un grado de conciencia. ¿Qué es? ¿Quién lo apoya en ese proceso? ¿Qué lo autoriza a ser un iniciado? Digamos que...
Él se autoriza a sí mismo. Lo que reconoce en él, el poder que comienza a surgir en él, eso lo autoriza. Además debe tener o tomar conciencia de ese poder. De la misma manera que él va logrando perdón, también concede oportunidad para que los seres humanos oportunamente se puedan perdonar también. Habla en términos iniciáticos, habla en términos de perdón. Jamás abdicaría de ese lenguaje, porque sería como renunciar a él. Jamás lo haría. Jamás.
¿Y durante ese proceso oscila? O sea, puede por momentos oscila. Responder como un iniciado y por momentos responder como un humano.
Oscila, no hay tal cosa. Oscila.
Oscila.
Oscila, pero nunca deja de ser.
Un iniciado.
Oscila. Varía, se modifica, pero no deja de ser un iniciado.
O sea que una vez que el proceso comenzó, es como que va a seguir hacia adelante.
Con concepción iniciática, desciende a las profundidades de su ser y rescata formas de vida olvidadas, pero con esa noción iniciática. Es decir, aún descendiendo, no deja de ser un iniciado, al contrario. Tal vez es cuanto más lo es, tal vez, pero también es cuanto menos comprendido sería. Por supuesto que sí.
Obvio.
Podríamos verlos en actitudes extrañas para la supuesta postura de un iniciado, pero está trabajando por su perdón, está rescatando sustancias antiguas y debe ir hacia esas sustancias. Y debe ir hacia esos escenarios similares, afines a esas sustancias. Por lo tanto, un iniciado prácticamente es comprendido por otro iniciado. El hombre común no siempre va a comprender, salvo que esté en cercanía a esos estados. Salvo que esté muy cerca de esos estados.
Y el iniciado cuando ya accede al perdón, es ahí donde comienza la magia de la vida. Es ahí en donde
la magia de la vida comenzó antes. Comenzó durante la primera iniciación. Durante la unión de polaridades sexuales, donde el presentimiento del paraíso se hace evidente, donde hace un culto al sentido de la vida, donde hace un culto al paraíso mismo, donde se abren los ojos que contemplan los comienzos. Luego todo eso trabajará por su propio perdón. Es un tema muy vasto, muy amplio.
Todos, perdón, ¿qué?
Muy amplio. hay una característica muy saliente en el iniciado segundo grado, y es que empieza a recobrar su identidad planetaria. Debe hacer coincidir lo logrado a lo largo de la evolución humana con lo que precedió a la evolución humana. Es como si antes de penetrar en la evolución humana dejó caer como una perla, que es la clave, que es síntesis de todo lo que vivió antes de la evolución humana. Y esa clave, esa perla, la deposita en el ámbito de la evolución humana. Luego comienza a experimentar a lo largo de innumerables existencias, hasta hacer coincidente la evolución humana con la perla que la precedió. De esa unión, de ese conjunto, surge la identidad planetaria. Eso está en un lugar de la atmósfera de la Tierra. Eso está en un lugar de nuestro corazón. Es desde allí que uno puede exclamar que debo ocuparme de las cosas del Padre. Cristo exclama eso a la edad supuestamente de 12 años, que significa más que nada adolescencia en el reino de los cielos. Qué lindo sería profundizar, no ahora, por supuesto, sobre todos esos logros, ver cuáles son las cosas que impiden al ser humano lograr esa identidad planetaria. ¿Por qué está tan lejos de todo eso? Sería hermoso realmente.
¿Esa identidad planetaria es como un denominador común?
Es lo que él es. Es el fruto, no de sus ayeres en la evolución humana, de su ayer antes de la evolución humana. Es la forma en la cual él se particularizó antes de entrar en los mundos de las formas. Entonces aquilató una esencia, codificó una esencia, que luego para tomar conciencia de sí tuvo que revestirse de formas. Hizo un largo itinerario en los mundos de las formas para volver nuevamente al lugar de donde partió y hacerlo coincidir con esa esencia primordial, esa esencia básica. Al presentir eso puede uno participar del plan de Dios, porque es esa entidad la única que podría comprender la vida de un ser humano inmerso en el plan de Dios. O sea, ¿qué es lo que él debe exteriorizar de ese plan? ¿Cuál es su responsabilidad hacia ese plan?
¿Y cada uno tiene una impronta propia?
Propia.
¿En ese plan?
En ese plan.
¿Y eso es lo que recupera?
Y eso es lo que puede ir recuperando.
El recuerdo de esa impronta.
Creo que es maravilloso el poder tener acceso a eso. Amén de todas las tribulaciones que uno puede pasar, pero por nada del mundo cambiaría un panorama así, porque sería abdicar de lo que él es. Puede sentir mucho peso sobre los hombros, pero no. Seguiría adelante y hay una vida. Hay una inalterable vida que renueva todas las cosas, que renueva aún las mismas responsabilidades. Me acuerdo las otras veces estábamos hablando de la ordenación de los caballeros y cómo el rey depositaba una espada sobre los hombros de esos caballeros. La espada era un poco el símbolo del conocimiento, y era el conocimiento que le permitía soportar el peso del mundo. Por eso era ungido caballero, porque de ahí en más iba a soportar ese peso, que sería cada vez más liviano.
Pero, ¿te puedo hacer otra pregunta?
Sí.
A medida que va recobrando su identidad, que va como alineándose con esa identidad, ese peso es menor.
Es menor.
O sea, puede que aparentemente parezca mayor, pero ya no le da importancia.
Los trabajos son mayores, pero el peso es menor. Él se va liberando de la acción de la ley de gravedad. Y todo eso gracias a absolverse a sí mismo, a perdonarse a sí mismo. Sería bueno, ¿no?, si pudiendo dar ejemplos humanos, poder diferenciar cuál es la actitud que perdona y cuál es la que no lo hace. Sería bueno, ¿verdad? Ese es el leitmotiv del iniciado de segundo grado. Transforma las circunstancias de vida para que las mismas circunstancias oficien su propio perdón. Las mismas circunstancias. Él es un manipulador de circunstancias. Él es un creador de circunstancias y debe alterarlas, pero alterarlas en relación a ese logro iniciático, que no significa modificar humanamente. Puede que no modifique nada, pero sí modifica el impacto en él, eso sí. Todo es de acuerdo al lugar donde uno está.
Sí, porque sentía que lo que vos estás diciendo se requiere un alto grado de como de conciencia para haber llegado a ese punto en donde puede modificar de esa manera las circunstancias. Uh-huh. O sea, muchas veces pienso, bueno, en mi caso personal veo que cuando la personalidad interfiere yo no puedo perdonar, porque la personalidad en realidad no perdona, es incapaz de hacerlo porque es tan parcial y deshonesta y ilimitada, está tan llena de sí misma, y que realmente cuando eso se corre es cuando, como que si el alma perdonara, o y no en realidad tampoco a otro, sino a eso que los, a eso que a uno mismo lo separa de ese amor, o sea, todo lo que uno lo separa de esa unidad en realidad.
Es a uno mismo, realmente. Gracias por tu pregunta. ¿Seguimos?